Y tiene que ver con un libro, y un libro hecho aquí en Mendoza, y una investigación, y la mirada científica, y además de algo tan social como es la sexualidad, las sexualidades, y en medio de todo esto, una forma y un término que en el 2020 tomó otra preponderancia. Porque entre otras cosas, la pandemia, el aislamiento, nos llevaron a el sexting. Esta oportunidad, este encuentro sexual, de alguna forma que logras por medio de imágenes, imágenes que enviás de un dispositivo a otro, algo que fue creciendo. ¿Qué pasó? ¿Terminó la pandemia y se terminó el sexting? ¿Solo era práctica de algunas personas? ¿Es una perversión? ¿Qué cantidad de consultas, preguntas que tenemos para hacerle a la autora de este maravilloso libro que se está presentando, mandar fotitos, Mujeres, Jóvenes, Imagen y Sexualidad en la Era Digital? Y estamos con la doctora Valentina Arias, que nos acompaña y que es además la escritora de este hermoso libro. ¿Cómo te va, Valen?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos, para todas, la audiencia.
Un gusto. Bienvenida. Un gusto.
Gracias, muchas gracias recibirte. Por la invitación.
Lo presentaste el viernes, fue una muy bonita presentación allí en Casa Montenegro, bello lugar para ir a presentar un libro, pero cuando nos mirábamos aquí, lo hablábamos con Celia, con Fede, con el equipo, decíamos, wow, es verdad, es un término que se metió, que quedó allí, que se desvaneció en el tiempo, terminó el 2020 y se fue, o aquí está.
No, la práctica viene desde mucho antes de la pandemia, por supuesto. Ya tenemos investigaciones académicas que tratan de pensar la prevalencia del sexting, que tiene ya casi 20 años. Uh-huh. O sea, estamos hablando de una práctica sin duda que empieza a comienzos del 2000. De hecho, la palabra sexting se forma por la contracción de las palabras en inglés sex, que sí, es sexo, y texting, que es textear. Uh-huh. Entonces, originariamente la práctica se realizaba cuando no existían los teléfonos inteligentes. Entonces, la idea era intercambiar mensajes sexuales, nada sí. más. Quedó esa palabra, que es un poco la que se utiliza en los discursos mediáticos o en los discursos académicos, pero lo cierto es que la gente en la vida real no le dice sexting, le dice por ahí mandar fotitos, que por eso el libro se llama así. Se habla de nudes también, que es una palabra en inglés, sí, que ajá, significa sí. desnudos. En alguna época las chicas y los chicos hablaban de packs, como uh-huh. paquetes de sí. fotos. Hay distintas terminologías, pero bueno, lo que quería decir es que con la llegada de los teléfonos inteligentes, esto es que se puede, que tiene cámara de fotos y conexión a internet, la práctica adquiere como esta característica en la cual la imagen empieza a ser un elemento central y no tanto el texto, ¿no? Da la posibilidad de producir imágenes, generalmente fotos, pero también pueden ser videos del cuerpo propio y compartirlas con otras personas a través de los medios digitales. Y en la pandemia tuvo especial relevancia porque, sobre todo en los primeros meses, allá por abril y mayo del 2020, el Ministerio de Salud de la Nación aconsejó este tipo de prácticas, el sexo virtual o el sexting, en tanto son epidemiológicamente seguras. Y por eso ahí alcanzó como un pico de fama mediática, podríamos decir, en ese momento. Y por más de que ahora no aparezca tanto en los medios de comunicación, o aparece cuando sale mal, digamos que hay alguna foto que se filtra o cuestiones así, es una práctica súper extendida, súper naturalizada que ocurre.
En tu investigación, ¿pudiste determinar edades o hay un rango de edad determinado y género?
Sí, en mi investigación puntual estaba orientada a mujeres jóvenes de 18 a 25, pero fue por un recorte que tuve que hacer producto, digamos, claro, de una investigación claro. doctoral, no se puede estudiar todo. Pero de ninguna manera diría que es una práctica que se restrinja a una edad determinada, ni a un género, ni mucho menos. Ajá. Por ahí pensarlo en términos de edad o de generación es un poco determinista, porque hay jóvenes de 18 a 25 años que no lo hacen, y hay personas más grandes y más jóvenes que sí lo hacen, pero yo me animaría a decir, y por lo menos eso demuestran las estadísticas más recientes, que es una práctica bastante extendida, sin por ahí quizás más en generaciones más jóvenes, pero no exclusivamente, de ninguna uh-huh. manera.
Uh-huh. ¿De qué manera llevaste adelante la investigación? ¿Bajo qué métodos? ¿Cómo es que llegaste los datos?
Lo que yo hice fue, bueno, más allá del rastreo bibliográfico que hay que hacer, esto es leer mucho sobre tanto sobre lo que se estudió uh-huh. como sobre distintas cuestiones teóricas, lo que hice fue hacer entrevistas individuales y también entrevistas grupales a 25 chicas entre, como les decía, 18 a 25 años. Ellas, cuando hablaban, se referían siempre a vínculos con varones, entonces me animaría a decir que eran chicas en ese momento, por lo menos en vínculos heterosexuales, y es como una foto de ese subgrupo, digamos, de personas, mujeres de esas edades y en ese tipo de vínculos. Y también el trabajo de campo lo hice desde el 2017 al 2019, prepandemia, entonces, bueno, también tiene, digamos, esa característica o esa limitación la investigación. Yo creo que ya van a ser casi, bueno, no tanto, pero casi 10 años de que empecé a investigarlo. Me encantaría volver al campo a ver si a ver qué pasa hoy. Me animaría a decir, y por lo que se viene publicando, que la práctica no ha hecho sino extenderse y naturalizarse.
¿Sí? Valentina, y en el momento de entrevistarte con este grupo de mujeres, ¿ellas lo tomaban como una forma específica de tener una relación sexual? Paralela a otro tipo de relaciones, ¿qué te contaba?
Aparece de distintas maneras. Podemos decir en un principio que tiene el sexting tiene como un uso instrumental, o sea, como una herramienta para lograr algo más. Por ejemplo, entrevisté chicas que estaban en pareja y que lo practicaban solamente con una pareja. Entrevisté chicas que lo hacían con personas por ahí que acababan de conocer, que podríamos decir conocidos o chicos con los que iban a salir. Y después también hay mujeres que lo hacen con personas que no conocen, digamos, que esto me parece que también es cada vez más común, esta idea de que empezar a hablar con alguien en Instagram, por ejemplo, y es un poco un elemento o un paso, no diría obligado, pero sí bastante común del cortejo virtual. Digamos, en algún momento es muy probable que, y hablando siempre en vínculos heterosexuales, el varón pida fotos.
Sí, y el varón es el que pide.
Generalmente en ese tipo de vínculos es el varón. Hay algo ahí de decirle, por ejemplo, me estoy por ir a acostar o me estoy por ir a bañar, y que el varón diga, bueno, mándame una fotito. Muchas veces eso puede pasar incluso antes de encontrarse, que eso a mí me parece que es un rasgo interesante de la época actual, que uno puede intercambiar ese tipo de imágenes sexuales y íntimas, podríamos decir, con una persona que no conoce, y que probablemente también, esto quiero decir, probablemente después no se junten. Claro. Muchas veces el sexting puede cumplir esa función en sí misma. Sí.
O que sirva para confirmar con quién estás hablando, en definitiva.
Claro, exacto. Exacto. Entonces, bueno, hay esto, una idea más instrumental de practicar sexting, esto, o para invitar al varón a un encuentro sexual, o para mantener la química en la pareja. Esto se escucha mucho en parejas que llevan ya un tiempo, y por ahí en gente más grande, más adulta, esta idea de practicar sexting como para intentar darle una vuelta a la sexualidad de la pareja. Pero eso, es una práctica que está extendida y que es muy común que en algún momento alguien lo pida, un varón lo pida, y las mujeres lo hagan. Sí.
Estamos hablando con Valentina Arias, que es doctora en ciencias sociales, investigadora de CONICET, y que, bueno, ha editado este libro, Mandar Fotitos, que es maravilloso y habla del sexting. ¿Hasta dónde? Hay un límite, si pudiera marcarse, lo cual es horrible, por cierto, pero entre la perversión y una forma de relación sexual.
Bueno,
¿lo detectaste, digo, en la investigación?
No, yo no me animaría a hablar de perversión. No me animaría a hablar de perversión. Sí me parece que es interesante, por lo menos en el caso de las mujeres y en estas chicas que entrevisté, y después lo que se iba hablando con mujeres cercanas, es que es una práctica que en realidad es bastante autoerótica. Quiero decir, por más de que la imagen se produce para que después eventualmente alguien la vea, cuando yo le preguntaba a las chicas qué es lo que les causa placer de la práctica, todas o la gran mayoría me decía que el momento más placentero para ellas era el momento de fotografiarse a sí mismas. Ajá. Que ahí es a donde reside, digamos, lo excitante, si se quiere, de la práctica. Entonces, generalmente las mujeres no envían la foto de cualquier manera. Hay como una especie de ritual en el cual se ordena el espacio.
Una producción.
Una preproducción, una producción y una postproducción también, porque la imagen se edita de alguna manera.
Bueno, es lo que te iba a preguntar. ¿Y qué pasa con la identidad? ¿Se muestran, digo, totalmente con rostro?
No, está esta idea de decapitarse, que a mí me parece que es una palabra importante para que pensemos, porque hay algo de cortarse la cabeza, y este significante nos ayuda a pensar también un poco que a dónde queda la cabeza cuando una hace este tipo de prácticas. Pero generalmente, y porque todas las chicas, de todas las que entrevisté, me contaron alguna historia relacionada con alguna violencia sexual vivieron o ellas o mujeres cercanas por practicar esto. Entonces hay como mucha conciencia, si se quiere, de ciertos cuidados que hay que tener. Entonces,
aparte por la utilización después de la imagen.
Claro, exacto. A no ser que sea en el marco de una pareja con quien tengan mucha confianza, generalmente no se muestran, se decapitan o tratan de borrar cualquier marca que pueda haber en el cuerpo como tatuajes lunares, claro, o incluso identifique los espacios, ¿no? Ajá. Me decían acá en Mendoza es esto de pueblo chico, infierno grande, uh-huh. Yo no sé si el fondo de mi casa, la pared de atrás, claro, entonces claro, hay como, exacto, hay una serie de estrategias de resguardo, podemos decir, que se ponen en marcha a la hora de producir la imagen.
Y justamente sobre la extorsión, a ver, decías, buena cantidad de ellas te marcaron que tuvieron alguna experiencia no muy amable al respecto, pero respecto a la extorsión, el después, ¿hay una mirada, hay un cuidado más allá de decapitarse, como decís vos?
Y yo me parece que una lo que escuché mucho en las entrevistas es esta idea de que yo creo que el sexting es como una aventura con un final incierto. O sea, ellas, incluso en el marco de una pareja, siempre queda esa idea de ¿y esta foto qué pasa si en algún momento se viraliza? Una chica que llevaba como 5 o 6 años en pareja con un varón me decía, yo igual ya pensé que cuando me pelee yo le tengo que sacar el teléfono y sacarle la memoria para que él no tenga esa imagen, porque ahora está todo bien, pero yo no sé si el día de mañana, si él me ve con otro pibe. Entonces, esta incertidumbre es un sentimiento que queda ahí en la base, me parece, de cuando se practica esto.
¿Alguien te planteó el miedo a que eso al subirse, pues se traslada por redes, claro, por la internet, eso ya le pertenezca a internet y esto pueda ser utilizado?
Sí, por supuesto, y es un miedo, a mí me parecía interesante señalar a qué cosas le tenían miedo cada una de las mujeres. Entonces, por ejemplo, algo que me llamó la atención es que de las chicas que entrevisté habían 2 o 3 que estudiaban carreras vinculadas a la educación, ya sea profesora de media o algunas habían 2 de educación inicial, y ellas lo relacionaron directamente con cómo eso podría perjudicarlas en su trabajo, por ejemplo. Las mujeres que estudian docencia tienen como mayor conciencia de que si eventualmente esa foto se viraliza o sale del ámbito privado, se pueden ver muy perjudicadas en su vida profesional. Hay algunas reflexiones que podemos hacer respecto a eso, ¿no? De cuál es este imaginario de la sociedad de que una docente, la señorita maestra, ¿no?
Es la
que
mamá.
Tiene que ese tipo de cosas no las puede hacer.
Claro, ¿no?
Porque si haces eso, ¿qué haces adentro
del
curso?
Como una reina de la vendimia. Mujer, o sea, se te ocurra que una reina de la vendimia pueda hacerlo.
Claro, es ese la mujer. Exacto. O sea, pues, no sé si el varón, en esto yo no sé si... La mirada social sobre si fuera el varón es la misma que sobre
la
mujer.
No, yo creo que no. Diría que no. No sea, me da la sensación de que cuando se han viralizado fotos de varones, también de famosos, tenemos experiencias en eso también. Sí. Y está esta idea como de, ay, mirá, qué tonto lo que le pasó, o qué loco. En cambio, la mujer... me parece que eventualmente puede llegar a tener este tipo de consecuencias más graves, si se quiere, en su vida profesional o social. Las mujeres que tienen hijos eran jovencitas, pero por supuesto algunas eran madres, apareció muy fuerte el miedo, digamos, su miedo vinculado a la idea de que esa imagen llegara a los hijos o a los amigos de los hijos. Entonces, como que cada una, de acuerdo a sus condiciones particulares de vida...
O sea, que ninguna lo hacía... libremente y tranquilamente.
No.
Siempre había un temor en el medio.
Sí, por lo menos en ese momento. Ahora, algo que en ese momento no pasaba y ahora sí pasa mucho es subir este tipo de imágenes a listas de mejores amigos en Instagram. Eso es algo que en una investigación última que hicimos, vimos que aparece mucho. Hicimos una investigación en escuelas en Mendoza, en Formosa y en Ramallo, en Buenos Aires, con chicos de 14 a 16 años.
Más chicos del rango que
más vos chicos tuviste. Todavía, sí, chicos que están menores de edad. Y esta idea de subir fotitos sugerentes o por ahí, en algunos casos más abiertamente eróticas, esto de subir estas imágenes a listas de mejores amigos es algo que ocurre en las 3 provincias. Los chicos sabían perfectamente de lo que estábamos hablando. Había dentro de esas entrevistas grupales chicos que dijeron, y chicas, yo lo hago o lo hace tal. Entonces, me parece que empieza a elevarse un poco el umbral respecto de cierto cuidado, así entre comillas, de la privacidad. Ya esta idea de compartir imágenes sexuales, y acá no, ni siquiera con un interés amoroso como para seducir a alguien, sino mostrarse, empieza a ser también...
Bueno, que tiene mucho que ver también con la utilización de las redes sociales.
Bueno, por supuesto.
¿No? Hoy, depende de la generación a donde vos vayas, la utilización de las redes sociales tiene una función distinta.
Claro. Valentina, agradecerte, la verdad es que Queríamos, creo, hablando súper mucho más sobre el tema. Lo bueno es que abre la puerta para que busques mandar fotitos, mujeres,
¿el libro cómo
jóvenes,
se
imágenes.
El libro se puede comprar acá en Mendoza en la librería de la Universidad Nacional de Cuyo, del EDIUM, de la editorial de la universidad. La librería está en la calle Sarmiento 25 de Mayo. Uh-huh. Y si no, se puede conseguir vía la editorial que le editó, que es la editorial de la Universidad de Villa María en Córdoba. Uh-huh. Se puede comprar ahí digital y lo envían a la casa.
Bien. Y para encontrarte vos por tus investigaciones y demás, tus redes.
Mis redes.
Si las querés compartir.
Sí, estoy pensando cuál era mi nombre de usuario.
Ah, está muy bien.
Mis redes en Instagram es. Salen varias. Salen varias. Hay como un anagrama con el Valentina Arias.
Perfecto, perfecto. Bueno, Valentina, un placer.
Bueno, muchísimas
gracias.
Gracias
por la invitación.
Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias.